en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. La genética ha sido una herramienta tremendamente útil, casi indispensable a la hora de hacer frente con eficacia a la pandemia del coronavirus. Así que hoy vamos a repasar con nuestro especialista todo lo que la genética, desde las pruebas hasta las vacunas, ha aportado en este momento tan complejo para el mundo. Ya sabéis que esto es Fórmula Salud. Estás en Onda Madrid. Arrancamos.
Destino que eu não creio no destino e o meu fado é nem ter fado nenhum cantá-lo bem sem sequer o ter sentido senti-lo como ninguém mas não ter sentido algum.
Bueno, y como lo prometido es deuda, cuando hablamos de especialistas en este programa, pues ya sabéis, solemos mezclar los mejores consejos que aportan nuestros especialistas con la mejor música. En este caso, para hablar de genética y pandemia y coronavirus y COVID-19, nos acompaña el doctor Nuno Enríquez Gil, que es catedrático de genética en la Facultad de Medicina y director del grado de genética de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, nosotros vamos a ir descendiendo por todo lo que es ese mundo de la genética y queremos que usted nos pueda dar pues las claves para entender mejor todo lo que está ocurriendo en relación a esta pandemia mundial. Pero tenemos una persona que siempre es nuestra voz en la calle, es nuestro ciudadano preferido, por decirlo de alguna manera, para que nos cuente un poco cuál es el sentir, el pulso de los ciudadanos. Es periodista de profesión, Antonio San José, y partner de CREAP. Antonio, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, a ver, hablando de genética y de coronavirus, ¿qué es lo que a ti como ciudadanos, en fin, como nuestro portavoz de los ciudadanos, portavoz de la calle, qué es lo que crees que tendríamos que saber en relación a este asunto?
Pues mira, yo como portavoz de los ciudadanos, como tú me apodas, y con ese orgullo además de poder serlo en el programa y como periodista también, pues yo aprovecharía la presencia del doctor para hacerle algunas preguntas que la gente de la calle se hace todos los días respecto a esta pandemia de COVID-19. ¿Por qué hay personas de una edad muy avanzada que contraen la enfermedad y que salen después de ella sin secuelas y se recuperan felizmente? ¿Por qué hay personas jóvenes que, sin embargo, tienen secuelas graves o, lamentablemente, terminan falleciendo? ¿Por qué hay familias enteras que se contagian y todas tienen el mismo episodio de evolución en la enfermedad y otras, sin embargo, son completamente distintas? O sea, ¿cómo determinan los genes la respuesta de nuestro organismo ante una infección por un virus como el del COVID-19? Yo creo que esas son algunas de las incógnitas, querido Alipio, que están planteándose en la calle, ¿no? Un virus, se dice, caprichoso, a unos pues les ataca de manera asintomática, por tanto no se enteran y solamente cuando se hacen una prueba son conscientes de que tienen la enfermedad. Otros lo pasan como una gripe leve o como un catarro un poquito fuerte, tomando un paracetamol casi sin más. Otros, sin embargo, tienen problemas respiratorios agudos, otros tienen que ir al hospital, otros llegan a la UCI y otros, lamentablemente y tristemente, terminan falleciendo. ¿Por qué se producen estas respuestas diferentes, ¿no? ¿Qué tienen que ver los genes, la genética, con la respuesta del sistema inmunológico? Eso es lo que yo le preguntaría al doctor.
Pues tomamos nota de esa pregunta, que enseguida se la trasladamos al doctor Nuno Enríquez Gil. Pero otra cuestión, ¿tú crees que los ciudadanos, la ciudadanía, la sociedad en general, tiene una percepción clara de lo que representa la genética en la medicina actual?
Yo creo que la tiene aproximada. Fíjate, se dice en las conversaciones habituales, pues es que claro, es que esto tiene muy buena genética, porque es una persona sana o porque es una persona incluso bien parecida, ¿no? Es que los genes, ¿no? Los genes hacen que seas más guapo o seas más inteligente. Es decir, yo creo que hay una idea aproximada, pero va a ser muy interesante escuchar el programa de hoy de Fórmula Salud para poder aprender y poder profundizar en toda la importancia de la genética y realmente genetistas como nuestro especialista de hoy que estudian y que saben mucho de esto. Y yo creo que es muy interesante poderlo trasladar a la opinión pública. Entonces, se habla, es verdad, yo creo que tocamos un poco de oído, si me permites la expresión, limpio, pero nos faltan rudimentos y típicos sólidos para entender perfectamente todo lo que es la genética y su importancia decisiva, absoluta, en nuestra salud, ¿no? Ya el doctor Santiago Grisolía, te acuerdas, hace ya muchísimos años venía a los programas de radio y televisión y nos hablaba de la secuenciación del genoma humano. Grisolía lo explicaba muy bien, ¿no? Y ahí empezamos a entender algo. Yo creo que nos hemos quedado con eso y que hay que refrescar y actualizar conocimientos.
Pues desde luego de eso trata este programa. Vamos a intentar interesarnos y hacer que nuestros oyentes conozcan algo mejor lo que todo lo que representa el mundo de la genética y le vamos a trasladar a nuestro invitado las preguntas que nos planteabas tú. Muchísimas gracias, Antonio. Que tengas muy buen día.
Igualmente, quedo a la escucha con muchísimo interés.
Venga, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Adiós, hasta luego. A ver, doctor Nuno Enríquez, lo que nos comentaba nuestro compañero, esas preguntas de cómo es posible que el mismo virus, la misma enfermedad, a unas personas mayores les puede infectar y puedan salir, en fin, con soltura, y personas jóvenes que se supone que tienen el sistema de defensas, en fin, activo al máximo, puedan enfermar y comprometer o tener su vida comprometida. Esas disparidades, eso ¿lo condiciona la genética?
Sí, en parte sí. Bueno, en primer lugar, decir que todas las preguntas que ha formulado, que comprendo que sea del ciudadano de la calle, pues son muy amplias y ojalá pudiésemos, no yo, sino la ciencia, pudiese responder a todas ellas, porque entonces ya tendríamos en un 90% por lo menos solucionada la enfermedad, y es evidente que hay todavía muchas incógnitas. A nivel genético, por lo pronto, hay cosas genéticas y cosas que no lo son. A nivel genético hay dos grandes variantes. Una, que hay personas que, como muchos apuntaban, hay personas que son más o menos o sensibles a determinadas enfermedades, a muchas de ellas, y ahora de hecho ya se ha visto alguna cosa, ya señalaban que había unos datos que apuntaban a que los grupos una cosa tan sencilla como los grupos sanguíneos podían tener una cierta influencia, es decir, que aumentaban o disminuían esas probabilidades. Y debe haber muchas más que todavía no sabemos, que al fin y al cabo son estudios que estamos empezando porque llevamos un año con esta historia, que para nosotros es mucho, pero para el desarrollo de todos los planteamientos científicos, pues se necesita más tiempo, más trabajo, más estudio. Por una parte las personas, por otra parte los virus no son exactamente iguales. Ya hemos visto que aparece una cepa aquí, una cepa allá, pequeñas variantes, y entonces hay distintos aislados de estos virus, distintas ligeras variaciones de cepa, pero que puede hacer que unos sean más virulentos que otros. Entonces, entre las dos cosas, pues puede hacer que efectivamente una persona no solamente sea más resistente, sino que además haya tenido la suerte de pillar una cepa del virus pues menos agresiva. Y eso ya da una cierta variación. Pero, como decía antes, hay muchas cosas aquí. La genética hoy en día está en todo, pero no es todo, ni poco más o menos. No nos olvidemos que una persona puede estar relativamente bien de salud, pero puede estar muy bien, digamos, desde un punto de vista de la vitamina D, la vitamina C, los iones, bien, todo perfecto, y probablemente esté en muchas mejores condiciones para resistir que otra que precisamente la haya pillado en un bajón. Esto ha ocurrido con todas las enfermedades, no solo con esta, ocurre con la gripe, ocurre con los catarros. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que porque uno se encuentra un poco más alicaído, pues se coge un trancazo fuerte? Y en realidad eso es probablemente no tenga mucho que ver con la genética, sino sencillamente porque la ha pillado a uno en un mal momento. Entonces, todo esto junto hace que de repente en una familia, una persona y tal, y aunque fuera aparentemente de un grupo de riesgo, pues lo resiste perfecto. Hay mucha gente mayor que lo ha pasado y que no se ha enterado, luego tiene anticuerpos y no se ha enterado que ha tenido el contagio, y otros que teóricamente debían estar preparados para resistirlo todo, pues mire por dónde, pues resulta que la cogen de una forma además bastante grave.
Ajá. Pues justamente de todo ello vamos a entrar poco a poco en algunos detalles que va a merecer la pena. Hacemos un alto en el camino para dejarles con unos mensajes publicitarios y enseguida retomamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos. Solo este fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud conversando en este tiempo de Fórmula Salud con el doctor Nuno Enríquez Gil, que es catedrático en genética en la Facultad de Medicina y director del grado de genética de la Universidad CEU San Pablo. Vamos a ir entrando en materia, porque claro, veíamos que la genética condiciona todo y puede condicionar que una misma infección pueda afectar de manera muy distinta a una persona mayor o a un joven o a familias enteras, en fin, porque interviene la genética de los huéspedes, de nosotros, de cada uno de nosotros, y la genética del propio virus, de cómo va cambiando y cómo va mutando. Doctor, ¿qué ha aportado la genética al conocimiento del SARS-CoV-2?
Bueno, desde el principio, primero, en cierto modo, explicar el origen de esta infección. Porque, claro, estamos hablando de unos virus que ya sabemos que han venido de ciertos animales, pero requieren unas mutaciones, requieren pues que haya unas reorganizaciones un poco a veces del genoma, aparte de la cuestión de infección de los animales a las plantas, está también que a veces circulan unas cepas en los animales que no son las propias de las plantas, de las personas, pero una vez que pueda haber unas mutaciones o unas recombinaciones, pues pueden aparecer unas cepas que sí que afectan a las personas. Por lo tanto, está ahí el mismo origen. Luego está toda la cuestión epidemiológica, que muchos de esos pequeños cambios que hay en el genoma del virus no tienen consecuencias sobre la virulencia, sobre el que sea más o menos grave la enfermedad, pero sí son marcadores de cepas de un momento, quién ha infectado a quién, porque claro, si cambiamos una letra y luego resulta que esa letra cambiada aparece también en las personas A, B, C y D, pues significa que se han infectado a partir de aquí. Entonces hemos visto ya en los periódicos y en las bases de datos y tal, cómo hay unos árboles evolutivos del virus y cómo se ve quién va infectando a quién. De hecho, hemos empezado a ver enseguida, desde el primer momento, cómo este paciente se ha infectado en Italia, o esta cepa viene de China, o esta en realidad empezó en España, pero luego se fue a Alemania y volvió a España. Porque podemos hacer un seguimiento de las distintas cepas. Aunque sea con las mismas consecuencias médicas, sí que podemos seguir trazar unas líneas de evolución, y que esto es importante pues de cara a saber de que nos estamos más infectando por una vía o por otra. Entonces, ya desde este primer momento, esto es un análisis genético, porque claro, lo que se está haciendo es analizar el genoma del virus y comparar unas con las otras y tratar de establecer esas vías de evolución, en cierto modo.
Claro, y doctor, luego, claro, al inicio de esta pandemia, la idea era, bueno, conocer lo mejor posible al virus para saber cómo combatirlo. Pero claro, hemos visto que ahora, como bueno, todo ser vivo, aunque no sea en sí mismo un ser vivo, el virus considerado como tal, porque no tiene proceso metabólico propio, en fin, pero ellos también, los virus van variando, van mutando, sí, y se van adaptando a las condiciones de cada momento. Y eso también es fundamental para que ustedes, los expertos en genética, nos puedan decir cuál es la variación y de qué manera nos va a afectar, a veces para bien y a veces para mal.
Bueno, en general nosotros tenemos experiencia de muchas infecciones a lo largo de la historia, tanto moderna como incluso antigua, pues no solo por virus, también a veces por otros microorganismos como son las bacterias, uno tiene la casa de la peste, por ejemplo, y muchísimas otras enfermedades, a veces humanas o enfermedades animales también. Y en general los agentes infecciosos suelen, quizá lo más habitual es que evolucionen primero de una forma, digamos, muy aguda. Tienen una cierta ventaja aquellas cepas que son más agresivas, porque claro, cuando la idea es que cuando un agente llega a un territorio, vamos a llamarlo, donde todo el mundo es sensible, las cepas que más corren y que son más agresivas son las que tienen más ventaja. Y por lo tanto, al principio suele haber, digamos, una selección favorable a cepas que son más agresivas. Pero cuando ya empieza a haber mucha gente, y digo gente, pueden ser ratones o cualquier otra cosa, cuando ya hay muchos individuos que han pasado la enfermedad o que han sido infectados, primero, los más sensibles han muerto, pero eso es otra historia. Pero empiezan a tener ventajas aquellas cepas que son tal vez menos agudas y más crónicas. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los virus del catarro. Los virus del catarro nos tocan un poco, pero no lo suficiente como para que nos quedemos en casa. Entonces salimos a la calle, y salimos a la calle acatarrados y pasamos el virus del catarro a otras personas. Si el virus del catarro fuera muy agresivo y nos dejara tumbados en casa, pues no saldríamos. Y el virus no tendría más posibilidad que infectar a nuestros familiares, no a la gente en el metro. Y entonces pues los virus suelen evolucionar a formas más benignas de dar lugar a unas enfermedades que son más llevaderas. A ver, mire, con el virus de la gripe. El virus de la gripe causó unos estragos enormes en las Américas cuando, a partir del siglo XVI, llevamos la gripe, fue junto con la viruela y junto con el sarampión, pero una gripe que aquí todos los años muere gente y sigue muriendo, poquitos, la mayor parte de personas que tienen gripe pasan la gripe. Y sin embargo, los indios de América eran extremadamente sensibles porque ahí no habían tenido nunca gripe, nunca habían tenido ese proceso y el virus de la gripe fue muy agresivo con ellos. Entonces, una experiencia con el caso del virus de la gripe, lo mismo que puede ocurrir con el catarro. Yo, sinceramente, creo que este virus ha venido para quedarse. Ahora, ha venido para quedarse de una forma, pues a lo mejor bastante más suave, porque no solo nosotros nos hacemos tal vez más resistentes a ello, pero también porque el virus tendrá más éxito aquellas cepas menos agresivas. Entonces, ha venido para quedarse, pero no para constituir una tragedia. Lo mismo que puede ser, no digo que sea otra gripe, puede ser más grave, pero pues ahí se han quedado como tantos otros. Entonces, de librarnos de ellos, pues no creo que lo vayamos a hacer. Ahora, de tenerlo ahí arrinconado con un grupo pequeño, pues es algo que, desgraciadamente, tenemos que sufrir con eso y con muchas otras enfermedades.
Tendremos que ir acostumbrándonos a convivir, en este caso, con este nuevo virus, como
ya hacemos. Como tantos otros, efectivamente.
Claro, con otros virus, otros patógenos. Hacemos otro alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz, ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos conversando con el doctor Nuno Enríquez Gil, catedrático de genética en la Facultad de Medicina y director del grado de genética en la Universidad de San Pablo, para aprender más de lo que representa la genética y la importancia que tiene en el ámbito de la medicina y de manera muy especial en todo lo que afecta a esta pandemia. Nos decía el doctor Enríquez Gil que, claro, que este virus ha venido para quedarse y que, pues igual que tendremos que aprender a convivir con él, a buscar los remedios más efectivos, porque... Doctor, hay algo que nos llama la atención y seguramente desde el mundo, desde el punto de vista de los ciudadanos también. ¿Cómo es posible que se puedan desarrollar vacunas de una forma, en fin, trepidante como ha sido estas vacunas que ya tenemos en apenas un año contra este virus y sin embargo no seamos capaces de encontrar un fármaco que acabe con el virus y deje de ser un problema?
Bueno, eso en realidad es un problema de fondo de los virus. A ver. Los virus, como comentabas al principio, están ahí en ese limbo que no son organismos, pero son individuos, evolucionan. Entonces, ahí nos metemos casi en un terreno filosófico sobre qué es un virus y todo ese tipo de historias, si realmente es algo que está vivo o no. No es eso lo que pretendo hablar. La cuestión es que el virus se mete en nuestras células y usa nuestra maquinaria para fabricar nuevos virus. En cambio, por ejemplo, cuando una bacteria nos infecta, yo qué sé, pues la típica infección que uno tiene y para la cual se toma un antibiótico. Uh-huh. Los antibióticos lo que hacen es bloquear algunos procesos concretos de la bacteria, porque la síntesis de proteínas es algo distinta a nuestras células, porque las bacterias tienen una pared bacteriana que nosotros no tenemos. Entonces nosotros podemos interferir con esas funciones suyas. Entonces hay fármacos. Todos los antibióticos interfieren con funciones de las bacterias, pero a nosotros no nos hace nada porque los procesos son distintos. Pero los virus usan nuestra maquinaria. Entonces, claro, las cosas que podrían hacer daño al virus nos hacen daño a nosotros. Entonces no es tan fácil, porque hay muy pocos procesos que sean exclusivos del virus. Entonces a veces hay que interferir con una enzima muy concreta, pero son tan pocas las posibilidades que hay que no se puede disponer de una gama grande de fármacos que interfieran con los virus, porque los virus usan nuestra maquinaria. Y lo que ataca a los virus nos ataca a nosotros. Entonces, claro, los virus, en cambio, se han tratado mucho más a nivel de vacunas, que es una situación totalmente distinta, que es alertar a nuestro sistema inmunitario para que reconozca eso y responda de una manera eficaz contra esa infección. Pero es una situación completamente distinta porque es nuestro sistema inmunitario el que reacciona contra ese agente extraño. No es un fármaco, porque los fármacos, insisto, pues tienen que atacar algo de la gente, pero sin matarnos a nosotros. Entonces, por eso es tan difícil encontrar un fármaco para los virus en general. De hecho, muchas veces la gente tiene... No, es que estoy mal de la garganta, me tomo un antibiótico. No, no se tome ningún antibiótico porque no le va a hacer nada. Todo lo contrario, va a producir resistentes donde no debe. Claro. Porque si tengo esto, pues el catarro, el virus o la gripe... ¿No había un chiste de eso de una gripe con antibiótico y sin antibiótico? Pues siete días o una semana. Pues.
Claro. Y otra cuestión, porque claro, con esta pandemia hemos aprendido desde luego muchas cosas los ciudadanos de a pie. Y una de esas cosas es las pruebas especialmente sensibles que ustedes utilizan y que se basan en una determinación genética, en secuenciación genética. Las famosas PCR, ¿no? Sí. Claro, y resulta que, si esta es una prueba que determina si estamos o no estamos infectados, si tenemos el virus o no, ¿cómo es posible que haya personas que puedan dar positivo a una de estas pruebas de PCR o a un test de antígenos y resulta que lo que haya detectado es una partícula del virus pero que no tiene capacidad infectiva y, por tanto, somos positivos pero no tenemos enfermedad o síntomas? ¿Esto cómo es?
Vamos a ver. Bueno, la prueba de PCR efectivamente es una prueba extraordinaria, para eso se mereció un premio Nobel ya hace tiempo. A nivel de genética molecular se lleva usando en muchísimas disciplinas muchísimo tiempo. Es una prueba extremadamente sensible. Y precisamente como su sensibilidad a veces tiene un pequeño inconveniente, es que a veces detecta demasiado. De hecho, por ejemplo, se usa muchísimo para detectar, por ejemplo, ADN en las escenas de crimen y todo este tipo de cosas, porque basta unas cantidades muy pequeñas para poder detectarlo. Inconveniente, también detecta las contaminaciones, y por eso tienen que tener tanto cuidado los técnicos que van a recoger muestras, porque si no acaba detectando al técnico, no al asesino. Bueno, pues aquí la PCR va a detectar si hay algo de un segmento del genoma del virus. Lo que significa que lo va a detectar si está el virus, si está el genoma entero, pero si quedan ahí restos, también. Por ejemplo, se está detectando a veces restos del genoma del virus, incluso ya creo que han salido cosas de aguas fecales, por ejemplo. Sí. Claro, no quiere decir que haya virus, quiere decir que hay restos todavía de su genoma. Y eso no significa nada, pues sí, significa que en algún lado hubo que originó esos restos que están ahí, pero no quiere decir que eso sea infectivo. Con los anticuerpos, la historia todavía hay ahí unas nubes que no sabemos cómo interpretarlas bien. Sabemos que hay unos anticuerpos que duran muy poquito, otros que duran más, y al fin y al cabo eso significa que nuestro sistema inmunitario ha respondido. Y fíjate que cuando tenemos una infección, la presencia de un virus, a mí me llega un virus, y pueden pasar muchas cosas. Puede ocurrir que el virus tenga mala suerte, yo mucha suerte, y no consigue infectarme, entonces he tenido el virus durante unas horas, pero no ha conseguido hacer nada y ha desaparecido porque ha tenido mala suerte. Puede suceder que ese virus logre una primera infección, pero mi sistema inmunitario responde de una forma tan rápida que a lo mejor voy a tener unos anticuerpos, pero nunca se va a detectar nada del virus. O puede ocurrir cada uno de los pasos siguientes, que tenga éxito, produzca una respuesta y no dé síntomas, o puede que dé síntomas, en fin, todo eso que hemos visto, toda esa gama de posibilidades. Entonces, claro, según donde uno se quede, yo puedo haber tenido un amago de infección, no detectar absolutamente nada o detectar algo, pero lo he superado al cabo de 2 días y, sin embargo, me ha dado positivo. Por lo tanto, esto no es un sí o un no, es que hay un abanico de posibilidades y, por lo tanto, lo puede detectar cualquiera una de ellas.
Perfecto, pues seguimos hablando de genética y de coronavirus, de la pandemia, y nosotros siempre en este programa buscamos aproximaciones desde puntos de vista diferentes. Y una de esas nos la aporta nuestro colaborador habitual, que es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, la genética como ciencia ha cambiado un poco desde la época de Mendel, ¿no?
Así fue Gregor Johann Mendel, un fraile agustino católico y naturalista que formuló, por medio de los trabajos que llevó a cabo con diferentes variedades de guisantes, lo que hoy conocemos como leyes de Mendel, que han dado lugar a la herencia genética, al nacimiento de la genética como ciencia. Todos recordamos en nuestros libros de texto de bachillerato las características de los guisantes, lisos, rugosos o verdes o amarillos. Describió Mendel esas diferentes características, los cuales, según el alelo, sea dominante o recesivo, pueden expresarse de distintas maneras. Recordemos que los alelos son cada una de las maneras en que puede manifestarse un carácter o un gen. Los alelos dominantes se caracterizan por determinar el efecto de un gen y los recesivos por no tener efecto.
Claro, la aplicación de la genética está siendo, desde luego, indispensable durante esta pandemia.
Desde luego. También ahora la genética es importante en estos tiempos de pandemia. Por ejemplo, personas que tienen una ausencia parcial o total de un receptor de unos linfocitos especiales de los natural killers o células asesinas tienen una tendencia especial a desarrollar casos graves. Esta variación genética ocurre en algunas personas infectadas por este coronavirus y que han precisado ser hospitalizados o incluso ser tratados en unidades de cuidados intensivos independientemente de la edad o del sexo. Y esto ocurre porque la respuesta inmunitaria antiviral por parte de estas células linfocitarias NK, natural killer o células asesinas son muy importantes para combatir la replicación viral al inicio de la infección. Estas células linfocitarias son muy importantes porque tienen receptores activadores específicos en su superficie. Y esta interacción conduce a la destrucción de las células infectadas por el virus. El problema es que cerca del 4% de la población carece de este receptor por una variación genética precisamente. Y en algunos casos cercanos al 20% solo la posee parcialmente.
Precisamente de la misma manera y gracias a la genética, como venimos comentando en este programa, conocemos también las distintas variantes del virus.
Desde luego, desde el inicio de la pandemia provocada por este coronavirus, coronavirus, la comunidad científica ha descubierto distintas variedades del virus que han ido apareciendo. La aparición de la, por ejemplo, ahora vulgarmente conocida variante británica, ha suscitado una gran preocupación por su mayor capacidad de transmisibilidad. Además, es importante recordar que las mutaciones surgen como una evolución o subproducto natural de la replicación viral. Los virus, ya saben que hay de dos tipos, los de ARN, como este coronavirus, suelen tener una tasa de mutación más elevada que los virus de ADN. Y ya, además de esta variante británica, se han descrito la variante sudafricana y la brasileña. Y por tanto, tendremos que acostumbrarnos a estas mutaciones genéticas del virus.
Y además parece que las vacunas son bastante eficaces ante esas variantes.
Y así es. Estas nuevas variantes, Reino Unido, británica, la sudafricana, la brasileña, se propagan rápidamente en muchos países, incluidos ya los tenemos aquí en España. Pero afortunadamente parece que las vacunas disponibles siguen funcionando contra estas mutaciones, aunque pierden algo de eficacia en concreto frente a la mutación sudafricana. Las vacunas que disponemos protegerán al menos contra los casos más graves, los que precisan hospitalizaciones, aunque pierdan un poquito de potencia en relación con los casos más leves.
Pues gracias por esta aproximación y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias, Alipio. Muchas gracias a todos los radioyentes. Feliz fin de semana.
Doctor Nuno Enríquez, ¿qué le ha parecido el comentario de nuestro colaborador tan habitual, el decano de la facultad?
Me ha parecido, bueno, sus varios comentarios totalmente acertados. Sí, efectivamente, encaja muy bien con lo que habíamos estado charlando aquí antes. Ajá. Efectivamente, hay diferencia entre personas. El que ha comentado de un receptor, recuerda que muchas veces los virus para entrar en las células tienen que reconocer ciertas células y ahí hay un problema de receptores. Si hay variaciones en ese receptor, puede hacer que un virus entre más fácilmente o más difícilmente, bloquee, no bloquee, y por lo tanto eso va a tener consecuencias sobre la capacidad del virus para producir la enfermedad.
Ajá. Pues vamos a estar muy pendientes de estos asuntos. Desde luego hay todo un mundo que tiene que ver con la genética, que es su especialidad. ¿Le parece que sigamos hablando mañana domingo de esto?
Aquí podríamos hablar siglos de esto.
Desde luego, pues bueno, de momento nos emplazamos a mañana.
Muy bien.
Venga, muchísimas gracias. Seguimos. Adiós. En Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sintes.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
El pasado 7 de abril se celebró el Día Mundial de la Salud, que está organizado así por la Organización Mundial de la Salud y que este año tiene como lema construir un mundo más justo y saludable. Algo que en España, con más de 75.000 profesionales de farmacia que contribuyen a mejorar nuestras vidas, tenemos muy claro, ya sea en su labor científica o asistencial. Además, red de más de 22.000 farmacias que tenemos en nuestro país se erigen como un recurso esencial de cohesión social y territorial para poder construir ese mundo más justo y saludable que todos deseamos. Y para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Antonio Blanes, que es director de servicios técnicos del Consejo General de Farmacéuticos. Muy buenos días.
Muy buenos días. A ver, estar con vosotros.
Nosotros encantados. La farmacia puede y en efecto ayuda a construir un mundo mucho más justo y saludable, sin duda, ¿no?
Pues así es, forma parte de los objetivos primarios, ¿no? De una profesión como la nuestra, como la farmacia, ¿no? Son profesionales sanitarios, al final, pues experto en el medicamento y que estamos presentes en todos los ámbitos, ¿no? Por tanto, pues es una labor fundamental en uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que concretamente el que promueve la salud y el bienestar de la población, ¿no? Forma parte de nuestra razón de ser.
Claro, y además hay que decir que gracias a los farmacéuticos no ha habido un solo español que se haya quedado sin su tratamiento durante este tiempo de pandemia, que ya es muy largo, pero ahí han estado los farmacéuticos, ustedes han estado como profesional sanitario más cercano al ciudadano.
Pues efectivamente, ¿no? Si cabe, en esta época de pandemia, pues la labor de todos los farmacéuticos ha sido, pues si cabe, como digo, todavía más importante, ¿no? Pues esa red que comentabas de 22.102 farmacias que tenemos en nuestro país, en la que trabajan más de 53.000 farmacéuticos en el ámbito de la farmacia comunitaria, pues ha conseguido en todo este periodo que como bien dices, pues ningún ciudadano se haya quedado sin su tratamiento, ¿no? Pues evitando desplazamientos a aquellas personas que en esta época pues han sido todavía más vulnerables y acercándoles su medicación, ampliando, digamos, un poco la capacidad asistencial de los recursos sanitarios que tenemos en nuestro sistema y además, bueno, pues colaborando en acciones como de cribado y detección precoz en las que también han participado activamente las farmacias, ¿no?
Claro, y además, ¿cree usted que la sociedad española valora a los farmacéuticos con quienes en lo asistencial, desde luego, tiene una relación muy estrecha o sienten que la ciudadanía no aprecia la labor que ustedes hacen suficientemente?
No, nosotros estamos, digamos que la percepción que tenemos de cómo nos recibe la población, los pacientes, al fin y al cabo, pues es muy positiva, ¿no? De hecho, durante todo este periodo se han realizado también incluso encuestas, bueno, pues para recabar un poco la opinión de la ciudadanía, ¿no? Y bueno, pues los resultados han arrojado un poco esa idea, ¿no? Con, uh-huh, con más del 90% de la población satisfecha por el servicio que le ha prestado su farmacéutico y más de un 98% de personas, de pacientes que confían en la información que le ofrece un farmacéutico, ¿no? Por lo tanto, estamos, bueno, satisfechos, ¿no? Con recibir estas valoraciones que al final, pues sí, son una muestra de que la labor de la farmacia, pues al final llega a la población, ¿no?
Claro, y además en este tiempo de pandemia, de forma muy, muy notoria se ha observado por parte de los pacientes crónicos, que son esos que necesitan a veces no solamente fármacos para una patología, sino para varias, porque están polimedicados y que se han visto perfectamente atendidos con el asesoramiento también del farmacéutico durante este tiempo de pandemia, pero que eso es así habitualmente, ¿no?
Eso es efectivamente, es una labor habitual de la farmacia, ¿no? El optimizar de alguna forma la terapia, el seguir a ese paciente, sobre todo en pacientes crónicos, que al final son los que hay que tener más precauciones, ¿no? Uh-huh. En la propia educación sanitaria a cualquier paciente y en esos en concreto, bueno, pues como digo, si cabe en esta época de pandemia, pues todo eso se ha acusado más, ¿no? Y se ha hecho un trabajo especial en ese tipo de pacientes, potenciando esa educación, en la prevención especialmente para esta nueva patología que en la que nos hemos visto inmersos y que, bueno, pues en este tipo de pacientes crónicos, personas mayores, pues como todos sabemos, el riesgo es mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente se ha potenciado ahí la actuación de seguimiento, de educación que la farmacia tiene habitualmente, ¿no?
Y además de la labor asistencial, hay que recordar el aporte de la farmacia en centros de investigación o en laboratorios.
Eso es, digamos que el papel de la farmacia comunitaria, de la oficina de farmacia, que es el que más puede percibir la población, evidentemente, ¿no? Que es profesionales que tienen muy muy cercano a su punto de donde vive, ¿no? En su población, pero evidentemente el colectivo farmacéutico trabaja en otros diferentes ámbitos en los que también en esta época de pandemia pues ha desarrollado un trabajo muy importante, ¿no? Pues por poner algún ejemplo, pues hay más de 2.000 farmacéuticos que trabajan en labores como investigación, en industria, distribución, docencia, y que han participado activamente pues en el desarrollo de vacunas que se están llevando a cabo en nuestro país, en la producción de medicamentos esenciales, o evitando pues cualquier incidencia en el suministro, ¿no?, de medicamentos, como hablábamos antes, o los compañeros farmacéuticos que trabajan, por ejemplo, en los servicios de farmacia hospitalaria, ¿no?, que fundamentales, y que son más de 2.000 profesionales, pues ahí garantizando pues todo la utilización de los medicamentos, que sea segura y eficiente, ¿no?, y trabajando en equipos multidisciplinares, ¿no? Es una labor también fundamental y que si cabe todavía, como digo, pues en esta época en las que ha habido tantos tratamientos, incluso en fase de pruebas, ¿no?, pues su labor ha sido especialmente importante, ¿no? Los farmacéuticos de analistas clínicos, que son casi prácticamente 2.000 compañeros también farmacéuticos, fundamental en esta época para las labores de diagnóstico y seguimiento también de esta patología, farmacéuticos en salud pública, que son también prácticamente otros 1.000 profesionales, también fundamental en cualquier momento y en esta época en especial, pues haciendo campañas de seguridad, de salud pública, de uso racional del medicamento e implantando pues todas las medidas de prevención de esta patología. En definitiva, pues no solamente en farmacia comunitaria, sino en cualquier espectro de la actuación del farmacéutico, esta pandemia ha sido fundamental.
Pues desde luego nosotros desde aquí aprovechamos para darles la enhorabuena por ese trabajo que siempre han mantenido, y aprovechando ese lema de la OMS, del Día Mundial de la Salud, de construir un mundo más justo y saludable, saber que los farmacéuticos, al menos en nuestro país y en todos los sitios, pero especialmente en nuestro país, han contribuido de forma más que notable a que ese mundo sea más justo y saludable para todos. Enhorabuena, como decíamos, y muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros.
Muchísimas gracias, un saludo para todos y bueno, ahí seguiremos, al pie del cañón.
Desde luego, para todos. Lo sabemos, gracias.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Eres por tu forma
de ser conmigo lo que más quiero.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de esos asuntos que forman parte también no solo de la salud, sino de la calidad de vida de todos nosotros. La llegada del buen tiempo, a la que hay que sumar ya más horas de sol cada día, se nota también en la carta del restaurante Ampudia, donde como siempre reina el producto de temporada. Por eso ya comienzan a aparecer en ella ensaladas, tártares, de incluso algunas cremas frías, además de estupendos pescados que invitan sin duda a visitar el restaurante Ampudia. Y para que nos describa al detalle esta carta, pues ya está con nosotros David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, ha llegado la primavera, en fin, en todo su apogeo ya a la carta de Ampudia.
Bueno, estamos en ello. Sí, es una época un poco rara, este final de invierno y del frío. Todavía tenemos días ahí pues malos y que apetece comer algo caliente. Está empezando la temporada de primavera, como bien decís, esas ensaladas, esos platos, que se nota más el cambio en la carta de los platos calientes a los fríos. Y es una época en la que conviven un poco las dos cartas hasta que entre ya, digamos, un poco el verano ya de golpe.
Nos decías ensaladas, a ver, ¿qué tipo de ensaladas? Porque uno dice, oye, pues una ensalada, pues es, lechuga, tomate, pimiento, cebolla y ya está, y vinagre y un poquito de aceite. Eso no es así, ¿no?
Nada, cualquiera que se dé una vuelta por cualquier mercado y vea los puestos ahora en esta temporada, pues va a haber un colorido espectacular, ¿no? En la frutería sobre todo, ¿no? Uh-huh. Pues en las ensaladas, evidentemente, nos salimos de la tradicional mixta de lechuga, tomate, que también la tenemos, claro, que alguien opta por ella. Pero bueno, pues siempre jugamos con, pues como bien digo, ese colorido, ¿no? Pues ensaladas de un tartar de tomate, aguacate, todo picadito y limpio, y luego lleva encima salmón ahumado. Una ensalada de bacon salteada con queso de cabra a la plancha y varias lechugas, un mezclun que se llama de rúculas, en fin, una variedad de lechugas que no es solamente la lechuga nuestra tradicional que conocemos. Ensalada de tomate pelado con bonito escabechado casero simplemente y un poquito de cebolleta. Bueno, en fin, el cambio más, como digo, más característico de esta carta es el paso de esos platos más calientes que se van retirando y esos platitos fríos, bien ensaladas o bien cremas, como decíais, ¿no? Empezamos a introducir ahora mismo de sugerencias, un día tenemos gazpacho, otro salmorejo, hasta que ya lo dejemos fijo en la carta, porque como digo yo, hasta que no se vayan acabando también los productos de las verdinas, fabada que aún tenemos, es una época de convivir las dos y no ponemos todos los productos de golpe en la misma carta, pero vamos sugiriéndoselo a los clientes, pues hoy tenemos gazpacho, hoy tenemos salmorejo, por ejemplo.
Ajá, claro, bienvenidos sean. Oye, una cuestión de detalle, comentabas, hacemos los tartares, en fin, y comentabas ese tartar de tomate, aguacate y encima el salmón, claro, pero luego, claro, la clave de cada sitio, y por eso la importancia de Ampudia también, es el aderezo. El tartar no solamente picar el tomate y el aguacate, ¿no? Habrá que echarle algo ahí que haga que ese sabor nos sorprenda, ¿no? Y que sea diferente a lo que podemos hacer en casa.
Efectivamente, en este caso esa ensalada va aderezada con una salsa francesa, es una salsa que lleva aceite de oliva, un poquito de mostaza, limón, todo bien ligadito, algún ingrediente que el cocinero no me dice y se lo queda para él,
claro.
como siempre, porque si sale igual en casa al final, pues deja, claro, de venir al restaurante, entonces hay que guardarse, siempre se guardaba algo. Entonces, evidentemente todas esas ensaladas van aderezadas, la de bacon salteado va con un aceite y ajito picado, la de cecina va con una vinagreta de limón, intentamos salirnos un poco de la ensalada tradicional que todo el mundo se puede, claro, hacer en casa, evidentemente, y que cuando lleguen digan, onda, yo lo voy a hacer en casa, y esperemos que no les salga igual, porque si no...
Claro, si no, lo que dices tú, dejen de ir a Ampudia, no. Oye, y otra cosa, que los platos de, por ejemplo, las alcachofas, que es un plato extraordinario.
Sí, la alcachofa está llegando ya al final de temporada, como decimos, unos productos acaban, otros empiezan. Ese producto solamente lo trabajamos en temporada, normalmente todo el otoño y hasta ahora metida la primavera. Es un plato bien simple, que ese sí que todo el mundo lo puede hacer en casa, todo el mundo le gusta simplemente el corazón de la alcachofa laminado, muy poquito enharinado, simplemente aceite muy caliente, fritos y quedan como crujientes de alcachofa, y luego los ponemos nosotros con unos espárragos trigueros, también a la plancha, Y es un plato bien sencillo, bien fácil de hacer y que a todo el mundo que le gusta la alcachofa le va a encantar.
Ah. Oye, y otra cosa, claro, seguimos en cuanto a pescados. Hay pescados ya como el bonito, el boquerón, ¿no?
Sí, empiezan ya a entrar. La temporada es un poquito más cuando llega y se siente el calor, pues a media hora para finales de mayo, junio, que ya empieza a hacer buena temperatura. Y dispondremos de el boquerón, la sardina, el bonito del norte que empezará a venir. Ya hay alguno por ahí de Canarias que empieza a entrar, pero bueno, nosotros el que solemos trabajar es el del norte, el bonito del norte, cuando llega un poquito más el calor. Y esta temporada, pues es un poquito, como digo yo, de transición, ¿no? Ahora mismo, pues ha acabado el skrei, que es el bacalao fresco que llega hasta abril. Un poquito más adelante empezará el bonito y la sardina y el boquerón. Entonces, bueno, pues hay que aguantar con lo que hay ahora mismo, este mes que nos queda más o menos de para que llegue los productos nuevos. Y bueno, pues convivir con las dos cartas, más o menos, otoño y primavera.
Oye, y ahora que todavía no tenemos un calor excesivo, incluso para aquellos que son más carnívoros, dice, oye, ¿por qué tengo que pedir en el restaurante en Pudia un steak tartar?
Bueno, es una receta muy tradicional. Al que se decante y le gusta el tartar no va a encontrar una versión moderna de ese plato. Nosotros, bueno, pues procuramos mantener siempre el recetario tradicional, pues, bueno, pues un toque evidentemente más actualizado. Pero en este caso, bueno, pues es una receta que Miguel Ángel, el socio heredó de bueno, pues casas que trabajó con compañeros como Zalacaín, etcétera. Que bueno, pues es una, al que le gusta el tartar, es un tartar tradicional. En este caso, como decimos, pues por la temperatura, pues parece que apetece más ir y empezar a comer platos más fríos, pues ese solomillo a la plancha, evidentemente sigue en carta, y el entrecot, pero bueno, se van dando paso pues a ese tartar. Tienen tanto el steak tartar de solomillo como el de atún rojo o en tataki, evidentemente, bueno, pues el mismo producto de formas diferentes, más encarados al tiempo que hace y que, bueno, pues están igual de espectaculares que el tradicional.
Claro, y eso no quita para que, oye, uno quiere una carne caliente, una carne a la brasa, una carne, en fin, como Dios manda, esa vaca vieja que no falta en Ampudia, ¿no?
Esa está todo el año, como digo yo siempre, pues las carnes son menos variables que los pescados, los productos, bueno, pues están todo el año y afortunadamente pues los lomos de vaca con su curación, siempre tenemos un par de lomos de vaca en la cámara y con mínimo 30 días de curación. Entonces el carnívoro siempre va a tener a su disposición esa carne a la plancha y luego, bueno, pues evidentemente esa carne de, digamos, como de verano, primavera-verano, pues el tartar, el carpaccio con el queso parmesano rallado, en fin, como digo, el mismo producto de varias formas para que a todo el mundo, pues que le apetezca tomar un bien, sea pescado o bien carne, tenga varias opciones.
Y ahora, para aquellos que no conocieran suficientemente el restaurante en Pudia, aquellos que quieran conocerlo en persona, ¿cómo se hace una reserva? ¿Cómo podemos hacerlo para acudir a comer o cenar al restaurante?
Bueno, pues bien, por lo más fácil en esta época, bueno, pues meterse en internet, buscar la página nuestra, en cuanto ponga restaurante en Pudia le va a salir, y desde la misma página tiene un cuestionario para hacer la reserva que nos llega automáticamente a nuestro libro digital, bien por correo electrónico, que también lo pueden encontrar en la misma página. Nos ponen un correo electrónico al restaurante diciendo las personas, la hora y el día en que van a llegar, y nosotros siempre luego confirmamos por teléfono pues que hemos recogido la reserva. Ajá. O bien pues por el sistema tradicional, que son los teléfonos, que también se pueden encontrar en la misma página, las dos líneas que tenemos fijas, en las que le vamos a tomar nota de la reserva y, bueno, pues esperarles aquí, encantado.
Pues ya lo saben, si quieren disfrutar de los productos de temporada no tienen más que acercarse al restaurante en Pudia y dejarse llevar, porque es lo que nos ocurre a todos cuando acudimos a sus instalaciones. David Fernández Cano, muchísimas gracias, como siempre, por compartir tu tiempo con nosotros y que tengas muy buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Para vosotros.
Con facilidad, te encanta el
Pues de esta manera ponemos punto final a esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible como siempre porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Ya sabéis, como siempre os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.